1090. Como lo anunciamos hace un momento, estamos aquí en nuestros estudios con Juan Carlos Lagrange. Él es representante local de la Federación Argentina de Consorcios. Y con él vamos a estar charlando todas las vicisitudes que hacen a, bueno, obviamente las derivaciones de esta tragedia que ha tenido, lamentablemente, que experimentar la ciudad de Rosario hace semanas, que disparó muchas polémicas y muchas cuestiones hasta ahora no conocidas. Una de ellas es la de la paupérrima situación de los bomberos que vimos la semana pasada, ¿no? Y otra es el tema de los consorcios, de las administraciones de los edificios, porque coincido, me voy a permitir coincidir en algo con Fabio Acosta de la Federación Rosarina de Espacios Comerciales. No se sabe mucho qué pasa en los edificios de la ciudad de Rosario y estaremos viviendo arriba o, mejor dicho, dentro de una bomba de tiempo. Es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Y buena parte de la gente que vive en edificios, que no es poca aquí en la ciudad de Rosario, más en el macrocentro. Para eso estamos con Juan Carlos Lagrange, como dijimos. Un gusto tenerte acá, Juan Carlos.
Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, obviamente, nuevamente a vos, al colaborador, a la radio y a toda la audiencia. Bueno, estoy a disposición tuya como para intercambiar opiniones, fundamentalmente con todo ese peso, podemos decir, de criterio y de responsabilidad que podemos poner en estos momentos, porque es el máximo.
Claro. Está muy reciente todavía.
Claro, y es el máximo tributo que nosotros podemos brindarle a esto, a nuestros muertos, porque en definitiva era gente, si bien que podía ser del interior y demás, pero estaba acá en Rosario.
Sí, sí.
Y demás. Es decir, que con la mesura y con la responsabilidad de las sentencias más adecuadas que podamos emitir, tratar este tema que, como vos muy bien dijiste, es un tema que ya de por sí viene muy meneado, viene muy mal para el tema del consorcio. Vos dijiste que vive mucha gente en consorcios,
en
edificios de propiedad horizontal en la ciudad de Rosario. Más de la mitad de la población vive en edificios de propiedad horizontal en Rosario.
Ah, no tenía
sentido. Y si le agregamos a eso los edificios que sirven de oficinas, claro, buffet, consultorios, sí, 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 que de empresa y demás, que, es decir, gente que labora, pero labora en consorcio,
claro,
porque forman parte de consorcio.
También.
Eso, que viven durante 8, 10, 12 horas, ¿no es cierto? Serenos, cocheras y demás que trabajan en todos sus lados, los mismos oficinistas, los mismos ingenieros, profesionales y demás, estamos en muchísimo más arriba del promedio de la mitad de la producción, es decir, estaríamos como en el casi en el 70%.
Uh-huh. Esto también lo que vos decís, me parece a mí, ¿no?, que tiene que ver con este crecimiento desproporcionado que ha tenido Rosario, que donde, bueno, luego se han hecho los famosos códigos urbanos, pero habría que haberlo orientado de otra manera el crecimiento.
Estimado,
me parece como que quedó todo muy acumulado,
coincido,
en el macrocentro.
Coincido plenamente con vos. Y es más, en los lugares que no son del macrocentro también las construcciones no están de alguna manera proyectadas.
Uh-huh.
Esto me hace acordar a lo que sucedió allá por principios de siglo, en el año 1900, 1905, más o menos, año más, año menos, me van a saber disculpar la audiencia, lo tengo precisado en otros escritos y demás. Lo que sucedió en el famoso famoso barrio Arroyito, con el arroyo Ludueña. Toda esa zona, que luego sufrió aguas arriba, es decir, ya en Palme Graneros y más arriba, también sufrió grandes, gravísimas inundaciones, y las puedes volver a sufrir en cualquier momento porque también se está trabajando muy mal,
sí,
en el tema de drenaje de aguas, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Pero ¿qué pasó en aquel entonces, hace 110 años atrás, por decir así, 115 años atrás? 110. Más de una centuria. Un agente inmobiliario fue el que loteó la ribera del arroyo Ludueña. Se construyeron casas sobre el arroyo Ludueña, sobre la ribera, es decir, uh-huh, la calle Olivé, que era el curso más o menos natural, digamos,
claro,
del,
sí,
arroyo Ludueña, se tuvo que entubar y demás. Pero fíjense, hay que ir y mirar por ahí, por donde están puestas las casas. Están arriba del arroyo. Es decir, que aquí los agentes que urbanizan son los agentes inmobiliarios.
Claro.
Y no debe ser así bajo ningún punto de vista.
Después eso tiene su correlato, que al modificar la naturaleza de manera tan abrupta, o como pasó justamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no se pueden, yo escuchaba los...
El agua va a buscar su cauce. Y además, no solamente busca el cauce, sino que además cuando se desmadra de su cauce, se desmadra siempre por los mismos lugares.
Claro.
Uh-huh. Y así han perdido, se ha perdido, es decir, no estamos desviando del tema, no tanto, ¿eh? No tanto, es decir, esa experiencia de ciento y pico... Después no hablemos de los loteos que se han hecho por otras partes de Rosario, que son zonas inundables y demás.
Sí, sí, sí.
No nos olvidemos que también 2x3 se puede volver a negar la calle Pueyrredón, que es un zanjón. Nosotros somos el pago de los arroyos, por eso, porque estamos surcados de cauces que han sido tapados por la ciudad, por los malos urbanizadores que han sido las inmobiliarias. Porque... Salvo Culasiati, en su momento, que trató de poner un poco de orden en el tema de el crecimiento, la diagramación urbana de la ciudad, yo quisiera saber cuántos intendentes más hubo que hicieron planes directores. Todos han hecho obras, o han permitido que se hicieran cosas como para aparentar, pero no hay nada estudiado, ordenado al respecto al Con el sentido urbano estoy hablando, claro. ¿No es cierto? No lo hay. Y aquí con los edificios, volviendo al tema, ya recogiendo como quien dice el primer, volviendo a... Bueno, los edificios ya están siendo más que una preocupación.
Claro, bueno, ahora lo continuamos después del corte. Señor. Esa y otras preguntas más aquí en Radio Cadena de Noticias por M Libertad.
Está con vos y está. Todos los días en el aire Libertad.
AM Libertad, una radio, todas las voces.
Libertad.
Es la hora 18:29 minutos. La temperatura 24 grados 6 décimas. La humedad 49%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario.
¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. AM Libertad 1090 y FM Latina 94.5 presenta Remembranza, grupo teatral en la Casa de las Morales de Roberto Cayol, bajo la dirección de Jorge Sanderín, todos los viernes del mes de agosto, hora 21, en Sala AMMA de calle Urquiza 1539. Los esperamos.
Fin espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Radio Cadena de Noticias, el programa informativo de AM Libertad. De lunes a viernes de 18 a 19 en el aire de Libertad. AM 1090.
Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por AM Libertad. Les recordamos las vías de comunicación. Teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. ¿Alguna noticia, Lucho, de deportes?
Sí, si te parece adelantamos algunas cuestiones, como bien decíamos al principio del programa. Algo que tiene que ver con el fútbol internacional y con esta preparación para lo que se viene el año que viene, el Mundial de Brasil. Hoy comenzó el expedio de entrada justamente para las fases de primera ronda, para lo que será la máxima fiesta del fútbol internacional. Hay que decirle a la gente que la venta se prolongará hasta el próximo 10 de octubre. Luego, en nuestra página web www.cunadelanoticia.com les vamos a estar adelantando los precios que ha fijado la FIFA para lo que es partidos de primera ronda. Hay combos para ver los tres partidos de un seleccionado, hay combos para ver partidos de un mismo grupo y luego también, por supuesto, para las fases finales de octavos, cuartos, semis. La FIFA ya ha puesto todo a disposición, se lanzó la primera etapa de ventas para el Mundial y, por supuesto, la consecuente reventa que toca unos límites que ni se imagina. Después se lo vamos a estar adelantando.
Habrá que ir juntando. Pero bueno, continuamos con la entrevista con el amigo Lagrange. Y bueno, una de las principales preguntas, interrogantes, por los que me surgió hacer esta entrevista sí. es, por ejemplo, la situación de los damnificados. Yo me pongo empáticamente, o intento ponerme empáticamente, obviamente, porque lo que está sufriendo esta gente es algo, bueno, sideral, pero el damnificado, ¿a quién le hace juicio? En caso, por ejemplo, de hacerle juicio, porque hay vidas que se han perdido, no sí. solamente bienes inmuebles, vidas también. ¿A la provincia? ¿A Litoral Gas? ¿Al consorcio? ¿A la municipalidad? Yo qué sé, ¿no? Bueno, es una situación compleja.
Esa es la pregunta fundamental.
O una andanada de juicios cruzados, que esa podría ser otra.
Sí, es decir, has estado explayándote, Antonio, en todas las posibilidades que caben. Pero hay que buscar siempre los puntos de conjunción. ¿Y cuál es el único punto de conjunción que tenemos antes lo ya, digamos, producido? Tal vez antes hubiera sido distinto. Por eso hay que prever, es decir, para decir, bueno, pero eso lo sabe cualquiera, que hay que prever, hay que ordenar antes y demás. Sí, pero quiero decir la palabra prever, la vamos a explicar al final. ¿Qué prever y cómo prever? Alguna cuestión. Ante el hecho producido, aquí el actor fundamental es el juez. ¿Y por qué es el juez? Porque el juez tiene una tarea realmente ciclópea, la que debemos apoyar, obviamente exigiendo justicia por todos nuestros muertos, por todo lo que se ha perdido, por todo lo que significa eso, lo que significa el dolor de toda esa gente, pero tiene una tarea ciclópea y lo va a tener que hacer a su leal, la sabes entender, como se dice normalmente, pero nosotros tenemos que estar vigilantes para apoyar al juez. Sí, y que el juez efectúe las cosas, no me cabe ninguna duda que así lo hará, como corresponde y aplicando justicia. ¿Y por qué esto? Porque aquí pueden ser concurrentes muchas cuestiones, y es él el que va a determinar en definitiva, porque no conocemos. Y vamos a estar hablando, incluso los mismos habitantes de ese consorcio, yo creo, por supuesto los sobrevivientes, yo creo que muchos no saben qué es lo que estaba pasando en ese consorcio, tal vez. Y de eso va a tener que ir desentrañando el juez, a ver cómo se trataban con anterioridad a la explosión las cosas del consorcio.
Claro, porque hay otro dato más que me dijo un amigo que ha alquilado toda la vida. Yo, porque en realidad nunca.
Claro, porque hay muchos inquilinos ahí.
Yo, en mi caso, soy un privilegiado, siempre vivía al ras del piso, por suerte, bueno. Nunca tuve que alquilar. Sí. Pero me contaba este dato: dice que en la mayoría de los contratos de alquiler hay una cláusula por la cual el inquilino debe asegurar contra incendio.
Contra incendio.
Pero no lo cumple nadie porque no lo controla nadie. ¿Esto es así?
Sí.
Porque si no, también tendré responsabilidad sí. el inquilino.
Claro, fíjense ustedes.
Más complicado.
Pero fíjense qué barbaridad, porque en definitiva, el que tiene que ir a las reuniones del consorcio para tratar temas del consorcio, que podrían, estoy hablando hipotéticamente, que podrían haber tenido consecuencias, pueden tener, hablemos de otro consorcio, no de este, que puede tener cualquier derivación, ¿Quiénes son los que concurren a la asamblea de consorcio por lo menos una vez al año, que son las ordinarias, y ante cualquier asamblea extraordinaria que se pueden suceder una o varias en, digamos, en el periodo anual? Son los propietarios. El inquilino siempre queda fuera de todo esto. Es decir, queda sometido a lo que, obviamente, el propietario del departamento, de la unidad, con su voto, o el conjunto, en realidad, de propietarios, decide sobre el consorcio, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, exigirle en demasía al locatario, es decir, al inquilino, y no sé si corresponde.
Porque ya tiene que pagar dispensas.
Pero por supuesto, yo el locatario o el inquilino...
Más impuestos, obviamente.
Pero y además vamos a hacer otra vez, sale a la luz al respecto, y está bien que hablemos de este tema. ¿Qué pasa en la mayoría de los consorcios? La mayoría de los consorcios, cuando son alquilados, son contadísimos los propietarios que asisten a las reuniones de consorcio. Ya vuelvo a repetirle, las asambleas de consorcio.
Además, a veces por mínima cuestión de tiempo.
No, pero ya lo alquiló, ya se despreocupó. Vamos a ser sinceros, es así. Ya lo alquilé, ya estoy despreocupado, bueno, que vive ahí mientras puede vivir así.
Salvo cuando me entrega el departamento el inquilino, me
Roto. No está nada roto, cómo funcionan que no me haya obturado las cañerías porque tuvimos algún entredicho, alguna cosa de ese punto. Pero volviendo al tema, al principio, es decir, que el juez, el fiscal de cámara y el fiscal de juzgado, tienen una menuda tarea, es decir, desmenuzar...
Camporini
en estos momentos. No, era Camporini. El juez, el fiscal.
El fiscal
sigue siendo Camporini, sí. Tanto el doctor Camporini, tengo entendido, además, por todo lo que se comenta en la ciudad, es una persona de vastísima experiencia.
Haciendo una digresión cortita, lo que me llamó la atención de que antes de la tragedia salía muy constantemente los medios hablando sobre el tema de los canteros, los monos, después ahora
para sí, porque no, porque le tocó y está en turno, sí, está bien.
Coincidiendo con la campaña electoral, claro. No quiero aventurar nada. Comentario al paso. Bueno, sí. Volviendo al tema este que me decías.
Sí.
Ponete un poco vos en el lugar del damnificado. Si vos fueras el damnificado, ¿a quién le harías juicio?
Si soy propietario, tengo que esperar, en esta no me cabe otra, más allá de que, porque calculo que, y quisiera que no fuera así, quisiera ver, y el juez seguramente lo va a solicitar, si es que han quedado, a lo mejor quedaron en la administración, el libro de actas. Por ejemplo, uno de los temas que el juez podrá tomar, lo estoy diciendo, vuelvo a repetir, no estoy creando ninguna jurisprudencia al respecto, no es una opinión libertina ni nada por el estilo, pero en el libro de actas, de los últimos tiempos, por lo menos de los últimos, vamos a decir mucho, 3-4 años, algo pasaba con el gas en el edificio, ¿no es cierto? Y en los últimos meses se había recrudecido, según los comentarios, porque estamos hablando también nosotros a través de comentarios, y porque son comentarios, pueden ser muy fidedignos, pero lo que dice la prensa. Uh-huh. Pero, ¿quién vio el libro de actas del consorcio?
Claro.
Aquí juega un papel muy importante el administrador, que va a tener que también el juez y el fiscal van a tener que digamos, de alguna manera van a tener que desentrañar la trama anterior a la explosión, porque este es el
claro,
motivo.
Claro, porque ahí está el tema, por ejemplo, se rompe una cañería general, hay que hacer un arreglo, pongamos no solamente gas, cualquier cosa en el edificio. ¿Qué hacen? Me imagino que deben hacer una asamblea.
Una asamblea de consorcios.
Una asamblea de consorcios, y bueno, llamamos al señor tal,
que tiene que dar las suficientes garantías de idoneidad
para que arregle el...
Claro, tiene, por ejemplo...
llamo al amigo que me parece a mí, porque si no, no...
Porque fíjese lo que está sucediendo. Yo he notado, vamos a un tema que es, digamos, no... Lo ponemos en paralelo con este, pero que no va a ocasionar jamás la tragedia que puede ocasionar este. Supónganse que en un edificio se quieren poner... No tiene agua, los balcones no tienen agua. ¿Por qué? Porque cuando se diseñó el edificio... con un criterio del arquitecto en cuanto a diseño, no puso agua hasta los balcones. Uh-huh. Y los consorcistas, algunos consorcistas deciden tener agua, y algunos que dicen que no. En definitiva, si quieren tener algo en los balcones, lo tendrían que, cada uno tendría que sacar lo que corresponde, es que cada uno, siendo propietario, obviamente, saque una extensión de su departamento hacia el balcón. Punto. Eso sería lo normal, lo aconsejable, lo adecuado, lo conveniente, etcétera. Pero supóngase que deciden sacar una línea de agua desde el tanque superior. Uh-huh. Y la hacen correr a través de todo, aérea, uh-huh. Y la hacen hecha chapuceramente, sí, si se me permite. Como a la que te criaste, como se decía antes. Bueno, y la hacen correr a través de todos los balcones y sacan después en cada balcón una derivación con una canillita. Por allí se rompe, porque está mal hecho, con un caño plástico, etcétera, etcétera, que si está empotrado es muy bueno, pero si está al aire tiene sus deficiencias. Se rompe y se queda sin agua porque se vacía el tanque. Es decir, eso lo único que va, esa anomalía, esa irregularidad, porque es una irregularidad atender una cañería aérea, y hay edificios que lo tienen, y ASA tendría que tomar medidas al respecto, ¿no es cierto? Que no se pueden construir de esa manera. Pues son cañerías ya clandestinas dentro de la vivienda y de un consorcio. Entonces, lo único que sucedería acá es que ese consorcio se queda sin agua. Van al libro de acta y se fijan qué es lo que decidieron hacer los consorcistas, quiénes aceptaron y quiénes se opusieron, y ahí se tiene quiénes son los que tienen que pagar, en definitiva, la reparación esa. Claro. Es muy sencillo.
Ahora,
llevando, fíjese si lo apareamos esto, que ha sido una tragedia.
Sí, sí.
Ahí amerita la intervención del juez porque ya va a haber otras cosas. Obviamente. Ya estamos hablando con materiales, estamos hablando de un material, de un combustible harto peligroso.
Sí, no, y también según lo que dijo Camporini, lo que explotó tenía el gas que explotó, porque sí. la presión que tomó, mejor dicho, que muchos hablan de 1.5 kilos, 2 kilos...
Sí, dicen que es de media presión,
claro,
que no es de presión baja.
Dicen que eso triplicaba el alcance del trotil de la AMIA.
Sí, señor. Además, creció, antes de explotar, claro. Creció hacia todo el gas, el edificio, señor Vega. Fue realmente una caca.
Sí, sí, implosionó.
Implosionó, eso mismo.
Implosionó, porque lo otro fue una camioneta.
Claro.
Pero bueno, ahora, finalizando un poco, cerrando un poco la entrevista,
sí.
Quería mencionar el tema este de la paranoia que ha surgido a partir de esto. Yo conozco a administradores, que no voy a dar el nombre para no quemarlos, pero directamente dice, yo no quiero saber más nada porque no quiero estar tranquilo.
Bueno, pero en definitiva pasa...
Y pongo otro ejemplo para terminar el concepto. El otro día yo, por ejemplo, iba a cargar nafta con mi motito, como siempre, a Rioja y España, cuando hubo un operativo de Canal 5, de Canal 3, policía, digo, ¿qué pasó? Un escape de gas, que fue algo muy simple, pero ya la gente quedó totalmente alterada.
Sí.
Ahí parecía, ¿me entendés? Como si hubiera...
Sí, entiendo, claro,
lógico. Eso lamentablemente quedó muy instalado.
Y va a quedar por mucho tiempo. Por eso la labor, vuelvo a repetir, tenemos que apoyar la definición fundamental es cómo comenzamos y tenemos que terminar de esa manera, y todavía deseándole al juez que tenga la mayor claridad y que tenga, a su vez, sea iluminado, si puede decirse, de clarividencia, para poder, digamos, desentrañar este terrible episodio.
Claro.
Porque allí se van a ver las responsabilidades, porque también hay que ver, porque estábamos hablando del consorcio, pero también tenemos que ver que Enargas y Gas del Litoral pueden llegar a tener algunos problemas. El juez será el que decide sobre al respecto, pero hay que ver por qué, porque se está comentando permanentemente de que en la ciudad de Rosario ya no hay zonas o sectores que se pueden cerrar, porque para el incendio fue mucho más prolongado, porque no se pudieron cerrar las llaves sectoriales del sector, de la manzana, de cuatro manzanas, es decir, un conjunto de manzanas, como había antes. Se dice normalmente que desde la privatización en los 90 eso se dejó de utilizar, pero también tenemos que decir que ese edificio tenía 35 años y aparentemente, por lo que las declaraciones del gasista, la válvula y
el regulador
y las válvulas tenían esa edad.
Claro.
Entonces, bueno, aquí hay un montón de factores que lo que hay que también bregar es, obviamente, de que el juez sea el que dicte. Y esto no hay que dejarlo, porque aquí dentro de un mes, dos meses, tres meses, cuando se aquieten los ánimos, se haga el duelo y demás, ya nadie se va a ocupar. Pero vuelvo a repetir.
Sí, lamentablemente pasa siempre así.
Siempre pasa así. En este caso, dentro de tres meses, dentro de cuatro meses, recordemos. Y
cuando ya no haya elecciones.
Cuando ya no haya. También ese es otro de los motivos.
Otro ingrediente
muy, muy importante, muy picante, ¿no? Se puede decir así.
Se tuvo que frenar la campaña política.
Claro. Entonces.
Que para mí no se frenó, pero bueno.
No, no se frenó, pero bueno, pero de alguna manera sí, sí, por lo menos se llegó hasta decir eso. Entonces es el juez que dentro de cuatro, cinco, seis meses. Fíjense que ahora hay una gran. También para cerrar, un gran apresuramiento de la municipalidad en demoler. Si el juez necesita no menos de 20 días para fijar, visualizar ciertas y determinadas cosas, ¿por qué ya quieren que el juez dé la orden de demoler todo y demás? ¿Qué apuro hay? ¿Qué hay que hacer alguna obra allí?
Claro.
No. Creería que no. Todos creemos que no.
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso, es el juez el que tiene aquí una labor muy delicada que implica toda la sociedad rosarina y que creo que él se va a poner al frente porque es una persona de muchísimo talento, conocimiento, experiencia y demás. El juez de la causa, el doctor Jorge
Beltramone.
Y bueno, es él el que va a determinar todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que debemos esperar y cada 20 días, cada un mes, a pegar un repaso. Y en el nuevo año, cuando hagamos explotar algunas bombas de estruendo en los barrios y demás, recordemos, y también recordemos esto, ¿qué está pasando en feria? Por ejemplo, en el mes de enero del año que viene, bueno, a ver en febrero, en marzo, cómo va la cosa y demás. El periodismo tiene algo muy importante entre manos, que el tiempo no borre esto, ver la labor fructífera que tiene que desarrollar el juez para desentrañar esta madeja de posibles irregularidades o de algún accidente o de un gravísimo accidente. Los fiscales tienen también una tarea ímproba y son ellos en definitiva los que van a determinar con sus pericias y con su fallo o su dictamen, mejor dicho, o sus dictámenes, munidos de toda el bagaje de antecedentes que están en estos momentos buscando, etcétera, etcétera, son los que van a determinar la cuestión.
Claro.
No podemos echarle aquí culpas a nadie. ¿Por qué? Porque está actuando la justicia en este momento y la tenemos que dejar trabajar tranquilo. Velar porque siga trabajando, eso sí.
Sí, sí, sí.
Que no dejen de trabajar y que se desentrañe hasta el último de los pequeños misterios, digamos, que sucedió para que vuelva, para entonces, de allí en más, tomar nota y volver a la fuente que es el orden legal y el orden administrativo que debe reinar en todos los consorcios, cosa que no está sucediendo también. Esto hay que recalcarlo. No quiere decir que vaya a suceder una cuestión como esta, ojalá que nunca suceda, pero que hay desórdenes en los consorcios, los hay.
Sí.
Y muy graves. Y son provocados por los consorcistas, muchas veces en connivencia con los administradores. Y los administradores muchas veces están en otra cosa más que en administrar de acuerdo a la ley 13.512, al régimen de copropiedad, de propiedad horizontal, de acuerdo al reglamento de copropiedad y demás. Así que
Perfecto. Hay
que tener mucho cuidado. Te agradezco mucho, Antonio.
Prefiero vivir al ras del piso.
Sí, señor, sí, toda la vida.
Ya te vamos a volver a invitar, sí, Juan sí. Carlos, para, sí, para seguir para hablando sobre el tema y, bueno, interrumpir.
Porque lo tendríamos que seguir. Yo creo que vos sos. Y terminamos y no te quiero robar ni un minuto, ni un segundo más. Yo creo que vos sos una persona de los medios que permanentemente está siguiendo los temas. Y tenés un tema como para dentro seguirlo ahora con otras voces también, aparte, además. Y de aquí a un par de meses volver a retomar el tema y ver cómo están las cosas. Inclusive averiguar en tribunales cómo están.
Perfecto. Muchas gracias.
No, muchas gracias a vos y un saludo a la audiencia.
Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado. Un tornado.
yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta roja.